¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacalle. Traducción, Pepe, Pepito, Pepe. En el estudio tenemos... No tenemos todavía, pero aquí está entrando, sí señor, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Una multa de 20 pesos a Héctor Carrillo por llegar tarde al estudio.
Vamos a los 50 centavos.
Ok, 50 centavos. Bueno, en realidad no llegó tarde.
Patines. Él
no,
estaba entrando. Una multa de $50. Ayer te puse lo de 1800, el oyente, y gracias a mi esfuerzo, el tipo dijo, oye, gracias.
Oye.
1800,
sí. Eres un bárbaro. Eres un bárbaro.
Dile, vamos a pegarlo. Vamos,
bárbaro, dispara. Eres un bárbaro. Muchas gracias, Héctor El Cepillo Carrillo.
Así es. Tú sabes que los programas deportivos tienen que ser así.
Así es, oye.
No puede estar con tristeza.
El Cepillo está disparado el Cepillo hoy. Detrás de los controles, damas y caballeros, en la esquina caliente, el operador Everett, el refrigerador Semanat.
De Chicago, Illinois.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, ya lo escucharon. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Es un placer, Pepito. Hoy tengo que notar a Rafael.
Una sorpresa.
Los miércoles y jueves está libre, pero siempre trabaja. Y yo me llevo por Rafael, porque si yo me llevo por la calle no aprendo nada.
Ay, Dios mío.
Así que ya lo sabes, Rafael me está oyendo. La calle, recibí una carta de Vereda Nueva. No, esa presentación, calle, no lo diga. Eso es un secreto.
Un secreto.
De Vereda Nueva, que mañana voy a leer, porque me dio alegría y tristeza a la vez. Porque nosotros le hemos dado una alegría al pueblo de Cuba, sí, por el béisbol profesional de Grandes Ligas, las noticias que tú das de todos los deportes. Y Rafael, a Carrillo, a, ¿cómo se llama?, a Chinito, a Demio Nava González, que está por ahí siempre. Tú sabes que Demio está por ahí, se esconde, ¿no?
El de mi socio.
Y sí, pero sí, voy a tener el honor, y yo hoy aquí, para el muchacho de Vereda Nueva, mañana voy a hablar de ti. Me la dieron la carta en el... A la izquierda mía hoy está aquí una figura que me trajo a mí en el año 98 al duro y sin guantes. ¡Edemio Nava González!
Muchas gracias, Guajirito. Un saludo para Pepe Lacayo, el Mike Tyson de aquí de Radio Martí.
Sí, señor.
Y también a Carrillito. Bueno, déjame decirte, Carrillo y Pepe, públicamente, cuando por primera vez conocí personalmente al Guajiro fue... En los caballos, ¿no?
En los caballos, sí.
En Jayalía.
¿A dónde va a ser?
Sí, tenía una grabadora que me quedaban como 35, 36 minutos. Le hice una sola pregunta al Guajiro y se cogió esos 36 minutos.
Bueno, todavía...
Con una sola pregunta.
Todavía hace eso. A veces le damos un segmento de 3 minutos, se coge la mitad del show.
Le hice el cuento al director de noticias aquí de Radio Martí, William Valdés.
Ajá.
Y me dijo, inmediatamente llámalo y tráelo para acá.
Relámpago. No, pero nada, yo te agradezco a ti mucho eso, pero Gil me ayudó mucho.
No, yo te agradezco a ti por haber conocido un gran pitcher de Grandes Ligas que jugó durante 18 años. Así que yo te lo agradezco a ti.
Sí, pero yo
no, quiero decir...
Está bien, amor mutuo.
En la carta esa felicitan a Gil y felicitan a Patricio. Todo, esa es una carta amado, lindísima. Hoy me la dieron, mañana... Pero descuidado, como siempre, la dejé en el carro. Hoy me la dio el señor que fue a Cuba a pasear, a ver a su familia. Y en Vereda Nueva, él hoy me la entregó. Así que una carta, esa es la carta más linda. La calle y yo hemos recibido muchas cartas últimas de las Peñas Deportivas. Pero esta carta es deliciosa.
Sí.
Deliciosa, pero bien deliciosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy leyendo lo que ellos... El programa que le quitaron de Margarita aquí, dice que están llorando. Ese programa duró muchísimos años y quitaron ese programa. Y dice que lo pongan otra vez, que hablen con el director porque ella se merece, porque vivieron por... No, yo no sabía, sí, que ella tenía un programa de Margarita. Margarita ahora está, se ha hecho amiga mía porque es fanática de pelota.
Claro.
Pero,
y además se jugó en Isla Margarita hasta la semana pasada la Serie del Caribe.
Y Carrillo, que siga haciendo las cosas y que no importa que las cosas que tú hiciste. Carrillo, para el asunto de los radios, que tú no tienes culpa ninguno de aquí, porque sí, fue allá el problema que hubo, los radios se, claro, los tumbaron a los cubanos.
Bueno, Guajiro y Pepe, el embargo que le impuso el gobierno de Estados Unidos al gobierno de La Habana, allá en Cuba, ya cumplió más de 50 años.
Correcto, y con eso vamos a pasar con la musiquita del béisbol de las grandes ligas, porque vamos a tratar un tema que tiene que ver con la pelota, un pelotero cubano y el embargo cubano. Así que la musiquita de la pelota, por favor, Everett.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, generalmente hemos estado comenzando con las noticias de los Juegos Olímpicos Invernales, pero hoy no es un día común y corriente en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de Derek Jeter, que colgó los guantes de una vez por todas. Vamos a hablar de AJ Burnett, pero antes vamos a hablar del shortstop cubano Erisbel Arruebarrena, que está negociando un contrato con los Dodgers de Los Ángeles en este momento. Dicen fuentes cercanas a ambas partes que ese contrato se está negociando. Hay un examen físico pendiente todavía que pasar. Este muchacho tiene 23 años de edad, jugó 6 temporadas allá en Cuba y se dice por ahí que en algún momento dado esta temporada va a ser el tercer cubano en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles junto a Yasiel Puig y el coterráneo del Guajiro Peña, Alexander Guerrero.
Guerrerito.
Bueno, ahora, Pepe. Tenemos aquí a Guajiro Peña, sí, porque nos va a explicar cuál es el proceso. Pero
déjame decirte que Tuna hay otro pelotero que la gente nunca lo menciona. Orlando Marfalan es de Tuna y era catcher, jugó Grandes Ligas y en Cuba.
Y Guajiro Peña también.
Pero este muchacho es... Fue Alexander la Mundial de Béisbol, ese muchacho.
Sí. Arruebarrena sí estuvo en el Clásico Mundial en marzo del año pasado con el equipo cubano. Y coincidió en el equipo de Cienfuegos durante casi 6 años con José Dariel Abreu, el ex primera base del equipo Cuba, que bueno, hace unos meses firmó contrato con los Medias Blancas de Chicago por 68 millones. Hasta el momento,
correcto,
nunca ningún pelotero cubano nacido en Cuba jugando en la Serie Nacional había recibido más de 45 millones.
Un par de cositas que queríamos explicar. ¿Cuál es el proceso cuando un pelotero cubano sale de Cuba? Y Edemio Navas González nos va a explicar qué es lo que pasa. Un pelotero cubano no puede salir así nomás de Cuba y llegar a Estados Unidos y jugar pelota. Sí. No, tiene que ir a un tercer país y establecer la residencia, porque esas son las leyes del embargo.
Es un proceso larguísimo.
Correcto.
Edemio. Que a veces se hace rápido. Bueno, primeramente decirles a todos los deportistas que están allá en Cuba, peloteros, boxeadores, futbolistas, jugadores de voleibol, de cualquier deporte, que señores, no les recomendamos a nadie que cojan una frágil embarcación, una balsa, abandonen su país, de esa forma que busquen una vía legal, que visiten la embajada o la oficina de intereses de Estados Unidos, que está ahí en M y línea, y Malecón, ¿no? Que visiten embajadas en Cuba, que hagan todo el proceso por la vía legal, que se vayan de Cuba legalmente, pero no por esta vía que han logrado muchos peloteros cubanos irse en embarcaciones endebles, en frágiles embarcaciones, donde está peligrando no solamente la vida de ellos, sino también en algunos casos se han dado que se han ido con familiares, incluso con muchachos. No les recomendamos a nadie de que se vayan de forma ilegal de nuestra querida islita de Cuba, pero lamentablemente muchos de ellos lo han hecho, incluyendo al Tunero Guerrero, al Cienfuegos Yasiel Puig y otros dos peloteros de allá de la Perla del Sur, tanto Erisbel Arruebarrena como el primera base José Dariel Abreu. El contrato de este muchacho, de Erisbel, se habla de que es de 25 millones, pero primero tendrá que llegar la próxima semana. Se espera de que viaje de Santo Domingo a Miami la próxima semana, entre el lunes y el miércoles. Se tiene que someter a un examen médico de rigor por parte de la organización de los Dodgers de Los Ángeles, y cuando aprueben este examen, entonces va a estampar la firma por alrededor de 25 millones, aunque ningún cable, Pepe, se señala ni las fuentes de la cantidad de años en el cual va a estar jugando de forma garantizada Erisbel con este equipo de los Dodgers de Los Ángeles, donde militan aparte Paco Rodríguez, Alexander Guerrero, Yasiel Puig y Yonelqui García, el pitcher de Guantánamo, quien debutó el año pasado con los Dodgers. No le fue muy bien, lo bajaron rápidamente a la AAA, pero es un pitcher de grandes perspectivas. Ahora, cuando un pelotero cubano se va de Cuba, ya sea para Haití, República Dominicana, México, como ha estado pasando
Nicaragua, Costa Rica,
un tercer país, pero bueno, básicamente han tomado estos rumbos, incluso peloteros cubanos han llegado a Honduras. El primer paso que tienen que hacer es ponerse en contacto con un agente. Ese agente tiene que estar certificado por las grandes ligas, y al menos ese agente tiene que tener como mínimo un pelotero en el roster de 40 peloteros de cada una de las 30 organizaciones. ¿Qué pasaba antiguamente, Pepe y Guajiro? Que fácilmente tú les escribías una nota a las grandes ligas de béisbol, al vicepresidente, ellos analizaban esa situación, pagabas una cuota normalmente como agente, sin tener ningún pelotero tú podías hacer agente. ¿Qué pasa? Que se han dado muchos casos de que ha habido estafa por parte de agentes, incluso abogados, para peloteros latinoamericanos, peloteros de Cuba, de República Dominicana, incluso de México y Venezuela, no así de Puerto Rico. Los boricuas están considerados como ciudadanos americanos e incluso todos ellos tienen que ir al draft de cada mes de junio en Nueva York, al draft amateur o el draft universitario como se conoce acá. Cuando ese pelotero cubano se pone en contacto con un agente, el agente tiene que hacer todos los trámites migratorios y trámites legales de toda la parte legal de ese pelotero en Cuba. Muchos de ellos se van sin documentos, pero después tiene que conseguirlos. Ese agente se encarga de hacer los trámites con las grandes ligas, con el Departamento de Estado, con el Departamento del Tesoro, y cuando se hace un contrato oficial, como es el caso de José Dariel Abreu, ese contrato lo tiene que certificar y lo tiene que aprobar el Departamento del Tesoro, en primer lugar el Departamento de Estado, que es el departamento que se encarga de darle las visas a los peloteros, a los deportistas en general,
sí.
Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene que estar claro con cada una de estas entidades, estoy hablando de peloteros, de manager, de agentes y de abogados.
Correcto.
De que ese dinero, de que ese contrato
no va a terminar en Cuba.
No va a terminar en el gobierno cubano.
Correcto.
Cuando todo esté listo, entonces se hace ese contrato. Ahora, cuando un pelotero cubano está en un tercer país, lo primero que tiene que hacer es conseguir la residencia. Últimamente en Haití, por primera vez, se están logrando rápido residencia. Lo logró Alexander Guerrero, firmó por 28 millones, pero va a recibir un poquito más Guerrero por parte de los Dodgers. Abreu firmó con residencia en Haití por 68 millones y el contrato de Erisbel Arrua Barruena por casi 25 millones va a ser con una residencia legal en Haití. Decimos residencia legal en Haití, pero básicamente tanto Guerrero como Abreu y Erisbel Arrua Barruena han estado entrenando en campos de República Dominicana, porque todos conocen de que en Haití no se juega el béisbol. Pero bueno, se hacen los trámites burocráticos, los trámites migratorios, los trámites legales para que puedan declararse agentes libres y legalmente con Correcto. El Departamento de Estado y con el Departamento del Tesoro poder llegar a un acuerdo y firmar contratos. Pero básicamente lo que le interesa al Departamento del Tesoro de Estados Unidos es de que ese dinero, ese contrato que firma cada uno de los deportistas cubanos acá en Estados Unidos, es que no llegue a las arcas del gobierno cubano.
Así es. Guajiro Peña, ¿algún comentario que tenga?
El comentario
que
quería hacer de todas las cosas que habló bien explicada.
Muy bien explicada.
Hubo una cosa que mencionó, y yo lo voy a decir, yo siempre lo he dicho aquí, que no se vayan en bote de Cuba ni salgan.
Jamás.
Porque eso es un peligro más grande que... ¿Cuántos habrán quedado que la gente no sabe? No es pelotero.
No hay un cantante que era famoso en Cuba
no son peloteros.
Pereció en el mar.
Así que yo te felicito por esa explicación, Ademir.
No, sí. Y reiterar la información, señores, a todos los deportistas cubanos que quieren triunfar en el deporte profesional, ya sea en Estados Unidos, en Italia, en Japón, en México, que hagan todo lo necesario porque sea por la vía legal. Para eso Cuba le está dando facilidades a todos los ciudadanos cubanos de salir fuera de Cuba, que se pongan en contacto con agentes, con abogados de otros países para que puedan jugar en el béisbol de México, Venezuela, pero por la vía legal, no de esa forma, no marcharse de Cuba de forma ilegal en una frágil embarcación.
Muchísimas gracias, Edemio Navas González, y ahora pasamos con la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Ahora sí es oficial, el Guajiro Peña, como siempre, metiéndose en el medio, en la cucharota. Derek Jeter, ese capitán y torpedero yankee, futuro miembro del Salón de la Fama, anunció esta tarde que pase lo que pase en la campaña 2014 del béisbol de las Grandes Ligas, esta será su última temporada como pelotero profesional. Ya tiene 39 años de edad. Aseguró que todas las lesiones le han costado muchísimo a él, no solamente en tiempo, sino que también en dolor. Tiene 3,316 hits en su carrera profesional, 19 temporadas en el béisbol de las grandes ligas, con promedio bastante bueno, 312, 256 cuadrangulares, 1,261 carreras impulsadas, ha anotado 1,876 carreras y se ha robado 348 bases. Ha ganado 5 guantes de oro en el campo corto, representando a los Yankees de Nueva York, pero ha llegado la hora de colgar los guantes, por decirlo así. Así que Derek Jeter, en su última temporada, y el Guajiro Peña sabe mejor que nadie que dentro de 6 años exactos, Derek Jeter va a estar en el Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional.
Es cierto, me alegro que hayas mencionado esa parte del Hall de la Fama, se lo merece por todas las cosas que ha hecho. Pero hay una cosa ahí que yo tengo que no me gusta lo que están diciendo el periodista este, que este es el pelotero más grande en la historia de los Yankees de Nueva York. Parece que este periodista se olvidó que jugó el Bambino, Mickey Mantle y Lou Gehrig. Yo sé que Jeter tiene unos números extraordinarios, pero no es el más valioso en la historia de los Yankees.
¿Quién es el periodista?
Mickey Mantle se llevó 14 series mundiales y por ahí hay un montón de ellos que han sido fenómenos.
¿Y quién dijo eso? ¿Cómo se llama el periodista?
Sí, pero bueno.
¿Cómo se llama el periodista?
Yo no sé. Esto,
¿cómo
esto,
que tú no
está,
sabes?
Esto está escrito por... ¿no? Por escrito por, déjame ver, por Lane, no sé qué cosa.
Oh, ok. Está así bien. Que, bueno, yo estoy de acuerdo con el Guajiro Peña. Derek Jeter, por muy bueno que sea, no fue Roger Maris, Mickey Mantle, Joe DiMaggio y el Bambino.
No, yo dejé a Joe DiMaggio porque Joe DiMaggio jugó. Si tú me pones entre Joe DiMaggio y Jeter, yo cojo a Jeter.
Yo también.
Pero cuando hablo de Lou Gehrig, lo que Lou Gehrig hizo a esa edad temprana, cuando murió con una enfermedad, y Mickey Mantle, y lo que hizo el Bambino, uno de los más grandes, 343 de por vida, 700 no sé cuántos jonrones, 1,600 carreras empujadas, señores. Hay que tener en cuenta, pero este tipo, ¿de dónde salió este tipo? No, pues son muchachos jóvenes, a lo mejor. Tú sabes que una vez yo le pregunté a un periodista aquí, yo estaba de coche de los Yankees en Florida, y hay un periodista famoso aquí, en la Florida, que podía votar para el Hall de la Fama. Y entonces, cuando el caso de eso, él dejó a Lou Gehrig fuera, y yo le dije, oye, ¿tú estás seguro de lo que hiciste? ¿Americano?
Sí.
Estaba hablando a un hombre muy agradable. Y digo, dice, Peña, ¿por qué? Digo, porque tú dejaste a Lou Gehrig y al Bambino fuera. Dice, no, pero yo no lo vi jugar. Digo, yo tampoco lo vi jugar, pero sé que ha sido un monstruo como pelotero. mira qué respuesta me dio. Pero, ¿qué tú piensas de Jeter? ¿Tú crees que cuando él se retire en el año, para el año 15 empieza? 15, 16, 17, 18, y en el año 19 iría
correcto
para la boleta.
Así mismo.
¿Y tú crees que ahí va a haber un grupo grandísimo que se están acumulando?
Pero como Jeter, ninguno. Jeter va a entrar en su primer año, bueno, sin ningún problema. Como lo hizo Greg Maddux. Sí. Así mismo va a entrar. Quizás no con el 100%, pero sí con el 90% de los votos.
Tú sabes, la calle ayer pasamos por alto. No lo pasé por alto. Yo leí la noticia y pensé que la calle iba a mencionar yo para abundar yo. El caso de ese gran pelotero, Griffin y Larkmer, que están en Cuba paseando y dando clase a los niños ahí en Lawton. Me alegro mucho esos muchachos, esos niños. Aunque ellos no vieron jugar al padre, ni a Griffin, ni a Larkin. El caso de Larkin es una cosa, en la época que estábamos viviendo, igual que Rinken. Jugar solamente con el equipo de Cincinnati tantos años y ir al Hall de la Fama como shortstop. El caso de Griffin es un fenómeno, pero ha estado en 3 o 4 equipos, con el Seattle, y volvió al Cincinnati, No le estoy quitando mérito, pero es difícil hoy, con la agencia libre, encontrar un señor como Larkin y Griffin, el de los shorts de los Orioles.
Carl Ripken Jr.
Sí, eso no se ve hoy en día porque los peloteros se van de un día para otro para la gente libre a buscar dinero y esos muchachos no lo hicieron así.
Es verdad. Guajiro Peña, una última cosita. A.J. Burnett ha firmado con los Phillies de Filadelfia, se marchó de los Piratas. Adivina cuánto va a estar ganando. Guajiro, en realidad tú te retiraste en la época no indicada. El año pasado, A.J. Burnett...
Bueno, hubo una primera parte que tú y yo hablamos, pichó muy bien, pero después, y si baja el playoff, los Piratas salieron porque le hicieron 7 carreras en sacarao.
Pues sí. Bueno, voy a analizar los numeritos de A.J. Burnett. Primero tuvo un récord negativo, ganó 10 y perdió 11. En la postemporada le dieron una paliza, ni siquiera duró un inning. En la temporada regular, en 3 ocasiones, Guajiro, ¿tú no te acuerdas un día que estuvimos narrando aquí un partido? No sí. Fue con los Piratas. Sí. Que AJ Burnett, no, eso sí fue con los Piratas. Que AJ Burnett duró 2/3 de entrada y le hicieron 9 carreras limpias.
No, pero no de la forma que se le hicieron. No le dio tiempo al manager, aquello era boom, 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 la pared. Aquello fue increíble. Pero sigue el cuento del dinero.
Yo no puedo creer que un pitcher de grandes ligas, que tiene promedio negativo,
y que en está este viejo
caso,
ya.
Sí, que además ya tiene 37 años, ganó 10, perdió 11, efectividad de 3.30, o sea, no está mal.
No está mal, porque pichó...
16 millones de dólares
no.
Un pitcher que perdió más juegos que los que ganó. Guajiro Peña, yo no entiendo lo que está pasando en la pelota.
¿16 millones por cuántos años?
Por uno.
No, eso está equivocado.
Aquí tengo el cable del béisbol de las grandes ligas. La fuente oficial del béisbol de las grandes ligas.
Es decir que ese muchacho, no, él está en la lista igual que Kenny Morales, que no quiso aceptar eso y ha ido, los piratas no lo quieren. No lo querían
no,
nunca.
No lo quieren porque era muy inconsistente. Un día te lanzaba bien y a los 4 días no duraba hasta el primer inning.
Yo me recuerdo cuando él pichó con los Marlins, tuvo sus mejores años aquí. Y después ha ido rebotando y rebotando. Fue a los Yankees, lo botaron. No pudo sacar a en la mitad de temporada. Pero los Yankees dejaron fuera.
Así
y
mismo,
lo cogieron los Piratas.
Yo
agrego a esto que él pichó por 2 meses bastante bien. Y por eso aparece con 3.30 efectividad. Pero eso era del final. Por favor.
Pero Guajiro, mira, ¿cómo tú le vas a dar a un pitcher inconsistente? Porque esa es la palabra para describirlo.
16 millones de
dólares. 16 millones a un pitcher que perdió más juegos que los que ganó.
Y con un equipo que entró en el playoff.
Así mismo. Y en los playoffs le dieron palo por todos lados.
Exactamente.
Guajiro Peña, yo quiero que tú me expliques a mí porque tú te retiraste de la pelota.
No, yo estaba pensando hacerme una cirugía plástica y cambiarme el nombre y aparecerme en el campo de entrenamiento y a ver si engaño a alguien porque... Óyeme, no, vamos a dejar a Burnett porque ya Burnett es otra de las personas que no se lleva bien con los catchers y ha tenido muchos problemas cuando estuve en Miami con un catchercito jovencito de aquí, quería abusar de él y eso, que eso existió con el pitcher japonés el año pasado, pero pasó con Fischer, y ayer lo mencioné cuando el manager dijo, usted tiene que hacer lo que yo diga, y el japonés,
es que
Jordi, ¿no?
Sí.
Tuvo que, y después al terminar la temporada, él felicitó al manager diciendo que él estaba equivocado.
Es verdad.
Porque yo no estoy hablando que no tengan disciplina los japoneses, pero se portó malísimo.
Así es.
Durante la televisión, un juego que aquello increíble.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
El opositor cubano Andrés Carrión concedió una entrevista a Televisión Martí para, entre otros temas, hablar del episodio que le dio la vuelta al mundo cuando gritó "abajo el comunismo" en la misa que el entonces Papa Benedicto XVI ofició en Santiago de Cuba el 26 de marzo del año 2013. En esta entrevista Carrión nos cuenta en sus propias palabras por qué hizo lo que muchos creen fue una protesta suicida.
Ya yo tenía la voluntad y la conciencia política de que tenía que hacer algo por mi país.
Andrés Carrión. En sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV. Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Antes de pasar con nuestra sección olímpica, quería darle las gracias a Julio Antonio Gómez, que ayer yo hablé justamente de él, un cubano que vive en Chile. Y da la casualidad que él estaba escuchando. En ese momento, cuando yo le mandé un saludo a Julio Antonio Gómez, y él me escribió hoy por Facebook, nos ha escrito diciendo, gracias por el saludo, mis respetos. Y además de eso, otro cubano se unió a la familia deportiva de Al Duro y Sin Guantes vía Facebook. Estamos hablando de Luis Carlos González, un cubano de Holguín que vive en Tampa, Florida. Nos escucha. Y le mandamos un abrazo a los dos, a Julio Antonio Gómez, que vive en Chile, y a Luis Carlos González, que vive en Tampa.
Bueno, este muchacho de Holguín tiene que ser buena gente, porque ahí en Holguín, si tú no eres de Aura, un pueblecito que había en la salida, te felicito. Felicito porque Demio es de allí. Y la culista mía es de allí, de Holguín. Ahora, una muchachita que salió de Cuba hace 11 años, tenía 15, tiene 26, va a cumplir 27, tremenda. Por cierto, que mañana tengo que verla porque el Guajiro Peña se le perdió un cristal de los bebuelos. Y este muchacho, estoy seguro que tiene que ser un fanático, porque esa parte de ahí, Willy Miranda no nació en Holguín, pero nació en Velasco. Yo estoy seguro que tú lo sabes. Mira, es una fanaticada. Inclusive en la juvenil, cuando nosotros jugábamos, nos querían matar porque le ganamos un campeonato. Y el parque central más lindo que hay en Cuba está en Holguín. Así que te felicito. Sí. ¿Cuál es el apellido, Dal?
Bueno, tenemos dos amigos, Julio Antonio Gómez, que vive en Chile, cubano, y Luis Carlos González, de Holguín, que vive en Tampa, Florida.
Y este de Chile, ayer yo me equivoqué, pensé que tú eres de China y ya yo estaba buscando un intérprete.
Sí, sin embargo, él estaba escuchando en ese momento, él escuchó todos tus disparates y dijo, mil respetos y te manda un abrazo. Okay. Ahora sí, vamos con la sección olímpica. El nuevo medallero en las Olimpiadas de Sochi, Noruega con 12 medallas está al frente, 4 de oro. Canadá con 10, 4 de oro. Holanda con 10, 4 de oro. Estados Unidos con 9, 3 de oro. Rusia con 9, 2 de oro. Y Alemania con 8, 6 de oro. Hoy en el esquí nórdico combinado, se dice que esta es una de las medallas más merecidas, porque hay que ser bueno en dos modalidades, esquí de fondo y salto de esquí. El alemán Erik Frenzel se adjudicó la medalla de oro en el esquí nórdico combinado. Japón ganó plata y Noruega ganó el bronce. Vamos ahora con patinaje artístico. Tatiana Volsozar y Maxim Trankov ganaron medalla de oro en el patinaje. Son las segundas medallas de oro para ellos en estas Olimpiadas. Rusia también se quedó con la medalla de plata y Alemania con la medalla de bronce. En los 1000 metros patinaje olímpico, 1000 metros, el holandés Stefan Grotius ganó la medalla de oro con 1 minuto 8 segundos 39 décimas. Canadá conquistó plata y Holanda la de bronce. Holanda ha ganado 6 medallas solamente en patinaje. Imagínate tú, una potencia mundial. Y tenemos tabla de nieve. Este es uno de los deportes favoritos del Cepillo Carrillo. La norteamericana Caitlin Farrington ganó medalla de oro en esta competencia, en la tabla de nieve. Australia ganó plata y Kelly Clark de los Estados Unidos la medalla de bronce. En luge o trineo doble, está bien dicho, perfectamente bien dicho en español decir luge, pero bueno, para que sepan, es un trineo con dos ocupantes. El alemán Tobias Wendel y su compañero Tobias Art, o sea, dos alemanes, ganaron la medalla de oro en el trineo. Austria se quedó con la medalla de plata y Letonia con el bronce en el luge. Los hemos puesto al día con las Olimpiadas de Sochi 2014. Rafael García Toledo va a estar con ustedes mañana para darles el resumen de las Olimpiadas. Y ahora, déjame preguntarle al productor si quiere un corte o si vamos con el Guajiro Peña. Atención, damas y caballeros, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, ayer le mencioné a los peloteros cubanos que jugaron más de 10 años y algunos 20, entre ellos Adolfo Luque y Palmeiro y Tani Pérez. Tani Pérez jugó 23 años. Pero se me ocurrió la idea y estoy casi seguro que si yo estuviera en Cuba y alguien me decía esto, me la agarraría. Peloteros cubanos que jugaron aquí en Grandes Ligas y ningún fanático cubano pudo tener el honor de verlo jugar por lo que pasó en Cuba. Vamos a empezar. Cuando llegó la revolución se fueron tres peloteros. Tito Fuente, Rigoberto Campanari, una de las glorias nuestras. 19 años, no fue segunda nada, 660 y pico bases robadas. Tito Fuentes fue una segunda base por 15 años con los San Francisco. José de La Habana, Matanza, el primero, el otro de La Habana. José Canseco y su hermano José Canseco de regla en La Habana. Paul Casanova, la historia más grande y triste para Paul Casanova, que estaba bateando. Enrique Izquierdo, que era el catcher en ese momento en Cuba, el último campeonato, y él lo iban a poner a batear, y con 3 y 2, Enrique Izquierdo le hizo un 100, una bola mala, y se acabó el campeonato. Ganó el 100 fuego, jugó ese, así que se quedó, no jugó en Cuba. Paul Casanova, pero fue juego estrella aquí con 11 años. Tony Oliva de Pinal del Río. ¿Quién no conoce a este muchachito zurdo dándole línea a todo el mundo? Este es de Camagüey, donde están las peñas deportivas de nosotros más grandes en la historia de un programa deportivo. Oscar Zamora, tremendo pitcher de Camagüey, central césped. Tony Fossa, nadie lo vio pichar. 14 años, nació en La Habana. Oreste de Estrada, en Santiago de Cuba, fue a Japón, vino aquí, batió 22 jonrones y lo cambiaron para los Yankees, no jugó mucho, y es un directivo en el equipo de Tampa. Nelson Santovenia, 9 años en Grandes Ligas como catcher, nació en Pinal del Río. Tani Pérez, en Violeta, Camagüey, primera base, está en el Hall de la Fama del béisbol de Grandes Ligas. Y este muchacho dice, ¿y ese quién es? Leonard Sutherland, nació en Santiago de Cuba, hijo de americano, pero estaba en el ejército, y nació en Cuba, es cubano y jugó Grandes Ligas con el Chicago. Este lo conoce todo el mundo en Cuba. Jorge Toca, en Remedio, Las Villas, por ahí. ¿Quién es de Remedio, la calle? Marco Tejera, La Habana, pitcher.
De Remedio es Viciedo.
Henry Urrutia. ¿De Remedio quién es?
Viciedo.
Ah, de
Dayan Viciedo.
Ah, me alegro que tenga la buena memoria.
Ya ves, pues.
Henry Rutia, de Victoria Las Tunas. José Cardenal, no es segundo de nadie. ¿Qué clase de pelotero? Nació en Pueblo Nuevo, Matanza. José Ramón López, pitcher, nació en Las Villas. René Arocha, nació en Regla, La Habana, Cuba. Liván Hernández, nació en Santa Clara. El Duque Hernández, nació en Santa Clara. Jorge Lauserique, nació en La Habana. José Iglesias Avispita, nació en La Habana. Y seguimos por aquí, eso lo conoce todo el mundo. Rolando Arrojo, en Santa Clara. Bárbaro Garbey, en Santiago de Cuba. José Arcia, segunda base, 8 años, 1 año con el Kansas City, 6 con los Cubs de Chicago, nació en La Habana. Younger Alonso, el pelotero de La Calle, nació en La Habana. Osvaldo Fernández, pitcher de Holguín. Haroldes Chapman, pitcher de Holguín. Yuneski Maya, piche. Este está pichando con alguien, lo firmó, ¿no?
Sí, va con el Bravo de Atlanta.
Sí.
Okay. Qué pinareño.
Ok, entonces tenemos Unelki García de Guantánamo. José Fernández.
Está con los Dodgers. Unelki.
José Fernández. Di algo de José Fernández, por favor, ayúdame.
Cuidado que gana el premio Cy Young este año.
Exactamente.
Uno nunca sabe con él.
Y fue el novato del año.
Correcto.
Como un fenómeno.
Y terminó también tercero en la votación para premio Cy Young el año pasado.
Exactamente. Podría haber sido un fenómeno eso también. Nació en Santa Clara. Escobar, Yunel Escobar, shortstop de La Habana. Brian Peña, compañero de él en La Habana. Uno se asiló primero y después el otro. Catcher y Orlando González, primera base, nació en La Habana. Y dejé a este señor porque se me había olvidado al final. No es por nada malo. Alex Soler pichó aquí, es de Pinal del Río, con los Mets, y empezó a engordar y a engordar. Y en un mes y medio lo tuvieron que botar porque no podía cubrir primera base. Esa es la historia. Y entonces dejé para última hora dos que la gente conoce. Remy estaba hablando de Cienfuegos. Puy, que fue una revelación tan grande en el béisbol el año pasado, por 2 meses y medio, que yo no podía creer aquello. Y Céspedes, ya ese está bien cujiadito, un pelotero que está con disciplina y está con 2 años seguidos el club de los Atléticos ganar, y lo dan para ganar el equipo de ellos, porque el equipo de Oakland tiene buen picheo, muchachos jóvenes, y Césped puede ayudar otra vez. Así que esa es la historia de muchos peloteros cubanos que se han destacado. Si falta alguno, bueno, siempre hay un pero en la vida.
Guajiro, muchas gracias, damas y caballeros. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. De denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol 1260 Onda Media desde las 10 de cada noche y hasta las 12 con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Bueno, antes de comenzar con la NBA, un abrazote a Yurisbel, que está hablando en este momento con Héctor El Cepillo Carrillo. Yurisbel, de la Peña Deportiva Rolando Arrojo, desde Placetas, Villa Clara, uno de nuestros mejores amigos. Y le mando un gran abrazo a Yurisbel. El Guajiro Peña está aquí diciendo, un día de estos hay que pasarlo al aire en vivo para que platique con él.
Y otra cosa, está mencionando que tiene una me alegro que le haya dado una peña a ese gran pitch y esa gran persona que está viviendo en Tampa en este momento. Así que Rolando Arrojo, uno de los hizo tremendo amigo mío.
Anoche el Miami Heat, damas y caballeros, salió airoso contra los Soles de Phoenix, 103-97. El amigo de Guajiro Peña, LeBron James, cobró 37 puntos, James con 9 rebotes y James con 3 asistencias. Fue un show completo y él fue la diferencia en ese encuentro. Y los Lakers de Los Ángeles, y de esto tenemos que hablar, porque los Lakers perdieron otra vez, fue contra los Utah Jazz, 96-79. Y la cadena deportiva ESPN tuvo un titular hoy diciendo, preocupante, la derrota de los Lakers anoche contra el Utah Jazz. Preocupante. Los Lakers han perdido 34 partidos.
Nada más. ¿Y eso, chico?
Contra solamente 18.
Pero esto lo perdieron por 23 puntos la diferencia de anoche.
Sí, pero hasta ahora se preocupan. Porque los Lakers han estado jugando mal desde el primer día en noviembre. Y hasta ahora, dice ESPN, preocupante.
Yo quisiera saber a quién le han ganado. Esa es la pregunta.
¿Tú
Rafael,
sabes
quién? Rafael, estás oyendo el programa. ¿Te acuerdas que hablamos de eso del equipo de los Marlins? De los Heat, que se fueron y perdieron a Antier en un juego que yo no mencionaba porque no valía la pena. Pero se recuperaron. Tienen que cuidarse, ¿verdad?
Pero mira, Guajiro, yo no sé si tú conoces el historial de los Lakers. Los Lakers son así como los Yankees del baloncesto de la NBA. Yo no me acuerdo. Desde que yo tengo uso de razón, yo tengo 47 años de edad. Yo no me acuerdo.
¿Estás seguro que tú tienes 43?
Sí, totalmente, 100%. Yo no me acuerdo una temporada que los Lakers hayan sufrido, hayan jugado tan, pero tan mal, y tengan solamente 18 victorias contra 34 derrotas. Es como si los Yankees en septiembre tuvieran solamente 50 victorias y 80 derrotas. Ese es el equivalente.
Otra cosa que tú estabas mencionando, cierto, los Lakers de Los Ángeles y los de Boston han sido dos instituciones parecidas como los Yankees en
los Celtas, los Celtas como los Dodgers, como los Yankees, y los Lakers también como los Dodgers y como los Yankees. Es verdad. Y los Celtas de Boston, pero sí, los Celtas sí han tenido temporadas flojas. Pero los Lakers, así de mal. Yo no estoy acostumbrado a verlos.
Pero hay que tomar en cuenta que uno de los grandes peloteros de los últimos 10 años está enfermo, está lesionado y no ha podido jugar. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque cuando tú tienes tu estelar, vamos a suponer un ejemplo, que ojalá que no suceda, LeBron James se lastime como le pasó a este muchacho, ¿cómo se llama? El estelarísimo de los Lakers. Los Gino van a ningún lado. Y eso, ojalá que no suceda, pero pueden suceder todas esas cosas. Es como el caso de los Yankees el año pasado, 26 pelotaron en la lista de seleccionados, incluyendo a su capitán, que ya se va a retirar.
Y tu otro equipo, Oklahoma City Thunder, gracias a tu socio Kevin Durant, ganaron por 3 punticos anoche. Derrotaron por 3 punticos a los Trail Blazers de Portland.
¿Cuánto puntos?
98 por 95. Kevin Durant, 36 puntos. El español Sergei Ibaka, 11 rebotes. Y Jackson con 5 asistencias. Le costó más de la cuenta, pero fue la victoria número 42 de la temporada. O sea, tienen ya 6 victorias más que los Lakers de Los Ángeles. Ahora sí.
Deja dar una noticia a favor de Lacayo. Para que no. Lacayo dio una noticia hace como más de media hora que Brunet había firmado en un contrato por 16 millones. Ahora ESPN está dando la noticia como una cosa del otro mundo en televisión para los fanáticos de los Estados Unidos.
Le ganamos.
¿Viste? Así que los cubanos están más informados que los Estados Unidos, los fanáticos de los Estados Unidos.
Están oyéndolo aquí, damas y caballeros. Radio Martí les informó primero a ustedes que ESPN a Estados Unidos, que AJ Burnett va a estar ganando 16 millones el próximo año con los Phillies de Filadelfia.
¿Y tú sabes quién está protestando por eso? Un periodista que hay que se llama Rojas, dominicano, que sabe lo que son 16 millones de dólares.
Ahora sí, noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
Bueno, Guajiro Peña, el Barcelona empató hoy contra la Real de Sociedad de San Sebastián 1-1, lo cual significa que el Barça clasificó a la final de la Copa del Rey y va a jugar nada más y nada menos el 19 de abril que contra el Real Madrid. Ya desde ahora el Guajiro Peña se ha puesto las pilas. Dice que va a poner a grabar ese partido el 19 de abril, un sábado, la final de la Copa del Rey, el Real Madrid contra el Barcelona. Nos hace la boca agua desde ahora. Y en otras noticias que tienen que ver con la Copa Mundial de Fútbol, el delantero de la selección colombiana, Radamel Falcao, se está recuperando hasta ahora exitosamente después de una operación de una cirugía en la rodilla izquierda. Esto definitivamente buenas noticias. Los médicos de Falcao dicen que tiene un 55% de probabilidades de estar listo el 14 de junio cuando Colombia se enfrente a Grecia en su primer partido por la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014. Falcao tiene 28 años de edad y está considerado quizás el cuarto o quinto mejor delantero en todo el fútbol mundial. Así que él se lesionó cuando estaba jugando para su club Mónaco de la Liga Francesa y al principio todo el mundo pensó que Falcao se iba a perder el mundial y es probable, a lo mejor sí se lo pierde.
¿Dónde nació ese muchacho?
En Colombia.
Ese no fue el que dijo que si no jugaba iba a cantar el himno nacional colombiano. Algo de eso.
Lo que sí te puedo decir, Guajiro, es que la semana antepasada le daban un 40% de probabilidades y ahora un 55%. Ahora sí, regresamos con la pelota con Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Bueno, Guajiro Peña, AJ Burnett no fue el único en firmar contrato hoy. Los Reales de Kansas City y su taponero todo estrella Greg Holland llegaron a un acuerdo. Extendieron el contrato un año más. Holland va a ganar poco menos de 5 millones de dólares. Es más, con incentivos pudiera llegar a los 5 millones. El año pasado ganó 2, perdió 1, con efectividad minúscula, 1.21 carreras limpias y salvó, Guajiro, 47 juegos para los Reales de Kansas City que estuvieron en la lucha. Tú recordarás mejor que nadie hasta la penúltima semana de la campaña regular. Los Reales de Kansas City, que nadie se esperaba que iban a tener una buena temporada, dieron guerra hasta el final. Y este muchacho, Greg Holland, fue parte de ese equipo y se merece cada centavo. Te voy a decir una cosa, este muchacho se merece el doble del dinero que AJ Burnett, que está ganando no 16 millones.
Mira, ahora estaban poniendo eso que tú estabas mencionando ahí, pasaron las fotografías de AJ Burnett. Oye, Burnett lo vi pichar yo cuando empezaba a tener... Kevin Brown y él aquí en Miami hicieron unos números que metían miedo. Inclusive el club aquí ganó, un club desconocido. Pero yo a esta fecha estoy sorprendido que le han dado por un año 16 millones de dólares por muchas razones. Por muchas razones, porque si él ganó 10 juegos con un club que ganó la división, y se fajó con un grupo de muchachos jóvenes hasta el final, y entonces él vino y tiró por la ventana, tiró aquello. Yo no podía ver aquello. Porque él fue votado exactamente igual por los Yankees. El año anterior le pagaron el contrato que se fuera porque hundió los Yankees en 3 o 4 aperturas que tuvo. Pero 16 millones de dólares, estamos hablando de dinero.
Y Kendrys Morales sigue negociando con los Piratas de Pittsburgh, aunque dice el Guajiro Peña que él piensa que se va a quedar con los Marineros de Seattle.
Yo estoy casi seguro de eso. Y ahí le conviene, porque ahí puede ser designado, porque hay designado en la Liga Americana, y con los Piratas no hay designado en la Liga Nacional.
Kendrys Morales asegura, el cubano asegura que en una buena temporada él puede batear 280, 30 cuadrangulares y 100 carreras impulsadas si le dan la oportunidad de jugar todo el año.
¿Sí? Bueno, el año pasado estuvo metido
muy cerca, estuvo muy cerca de esos
jonrones.
Correcto, impulsó 80
y se estaba recuperando.
Y se perdió varios partidos todavía.
Pero el caso, no sé si tú no me entendiste, que de eso de designado, él lo jugó casi siempre, ya no es la misma primera base, ya no puede correr ni robarse una base. Todas esas cosas y los años no son tantos, pero ya le han caído un poco de años. Fue una desgracia que tuvo. Yo lo lamenté mucho. Yo estoy seguro que los fanáticos lamentaron cuando metió en mes y medio el jonrón número 10 con la base llena y le partieron el tobillo. Se le tiraron 10 arriba. No le partieron la cintura de milagro. De la forma que lo hicieron, no me gustó tampoco.
Bueno, Guajiro Peña, le deseamos mucha suerte a Kendrys Morales, que está negociando con los Piratas de Pittsburgh, dicen por ahí, hay varios cables, y también el Guajiro Peña dice que está negociando Kendrys Morales con los Marineros de Seattle. De una manera u otra, queremos ver a Kendrys Morales jugar pelota a nivel de Grandes Ligas en la campaña 2014. Según mis cálculos, Guajiro, si Kendrys Morales y todos estos cubanos que nosotros hemos mencionado hoy juegan en las Grandes Ligas, van a haber 26 peloteros cubanos.
Otra cosa,
en las Grandes Ligas.
Un rumor lo de que el equipo de Tampa también pudiera ser que le dieran una oportunidad.
Música, maestro, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Everett, el refrigerador Senmanat.
De Chicago, Reno, qué frío, 17 pulgadas de nieve anoche.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Chao.